Ya hemos visto, ya dos semanas creo que dos veces hemos estudiado un cuadro de Cristo en José, viendo a ese muchacho y lo que está pasando en algunos de los acontecimientos de su vida, que nos da un tipo y cuadro de Cristo y honestamente yo no he visto ningún otro tipo y cuadro, ningún otro personaje en la Biblia que es mejor que José para mostrarnos varios aspectos de Cristo Jesús. Hoy vamos a terminar nuestro estudio del cuadro de Cristo en José. A pesar de que hay mucho más que podríamos desarrollar en eso, solo es que hay otros cuadros que quisiera enseñar antes del final del año. Entonces, hoy vamos a terminar nuestro estudio de José y vamos a ver a José y su relación con sus hermanos. Hay dos cuadros muy interesantes en este pasaje, solo vamos a ver uno, pero quisiera mencionar el otro. Hay dos cuadros porque lo que tenemos en la historia, yo me imagino que todos estamos enterados de esto, todos hemos leído la historia de José, y lo que pasa es que sus hermanos están sufriendo bajo el hambre que Dios manda sobre la tierra. Entonces ellos tienen que ir a Egipto porque oyeron que hay trigo en Egipto, hay pan en Egipto. Entonces ellos van para allá y ellos van dos veces. La primera vez que ellos van, José los maltrata y ellos no conocen a su hermano. La segunda vez que ellos llegan a Egipto, José se revela a ellos y ellos llegan a conocer a su hermano. Entonces, el cuadro que no vamos a estudiar hoy, pero quisiera mencionárselo, el cuadro es un cuadro dispensacional, es un cuadro doctrinal, es un cuadro que nos da una prefiguración de lo que pasa con los judíos durante las dos venidas de Cristo Jesús. Porque cuando los hermanos, digamos, de José llegan a Egipto, no lo conocen la primera vez, ¿verdad? Es como los hermanos de Jesús, los judíos, la primera vez que ellos tienen un encuentro cara a cara, la primera vez ellos no reconocen a Jesús por quien es, el Mesías. La segunda vez, en la segunda venida, como José se reveló a sí mismo a sus hermanos, Cristo también se va a revelar a sí mismo a los judíos y ellos van a ya recibirlo como su Mesías. Y como José trae a toda su familia a Egipto para darles un lugar de seguridad y de prosperidad allá en Egipto, es un cuadro del milenio cuando en la tierra prometida Jesús va a estar reinando sobre este mundo, proveyendo todo un lugar seguro y próspero para los judíos. Entonces, este es el cuadro doctrinal. Y a pesar de que tan interesante puede ser un cuadro así, creo que hay un cuadro más interesante. Es un cuadro práctico. Es una lección práctica que Dios tiene para nosotros en estos dos encuentros entre José y sus hermanos. Y es un cuadro de cómo es el trato entre Jesús y los inconversos. José es, por supuesto, nuestro cuadro de Jesús. Sus hermanos nos forman un cuadro de los impíos, de los inconversos, que no conocen al Señor. Entonces, veamos primero la situación del pecador. Creo que podemos ver un buen cuadro de la situación del pecador en la situación de los hermanos. Capítulo 42. En primer lugar, la tierra en donde están morando los hermanos de José es una tierra de juicio divino, es una tierra de muerte. Génesis 42:5. Como dije, vamos a estar brincando un poco, ya agarrando versículos, suponiendo que usted ya conoce la historia de José para que no tengamos que leer todos estos ocho capítulos. 42:5 dice: vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán. Que en la tierra donde ellos estaban, donde ellos moraban, había hambre. ¿Hambre por qué? Porque Dios había mandado ese hambre sobre la tierra en juicio divino. Entonces, no había sustento para ellos donde estaban. Y si ellos se quedaban allá en donde estaban, morirían. Okay, vean versículo 2, 42:2. Okay, dijo Jacob a sus hijos: he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto, descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Entonces, es un lugar de muerte, es un lugar de juicio divino. Ellos están viviendo en un lugar que si se quedan allá sin ayuda, ellos van a morir. Y así es la tierra en donde viven los impíos hoy en día. El mundo entero está bajo el juicio de Dios. Y si el impío sigue en este camino, si el impío se queda en el mundo sin ayuda, morirá, perecerá bajo el juicio de Dios. Y cuando los hermanos y ellos salen para buscar la tierra de Egipto, para buscar como comida, para comprarla, Vea lo que dice la palabra de Dios. Descendieron, versículo 3, 42:3. Descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto. Ok, cuando ellos salen en búsqueda de comida, ellos van para comprarla. Ok, van para comprarla. Ellos quieren pagar, en ese sentido, por su propia salvación. Ellos quieren comprar, ellos quieren pagar. Y desde Caín solo ha sido esta mentalidad en el hombre natural. El hombre impío cree que por sus buenas obras, por tan buena gente que es, que él puede comprar su propia salvación. Y los hermanos, versículo 7. Ya con esta idea de ir y comprar, versículo 7, ellos llegan a donde José, y cuando llegan a su presencia, llegan con una actitud de soberbia. Ellos creen y ellos declaran con su propia boca que son hombres honrados. Ok, ustedes que conocen la historia de estos hombres, muy honrados, ¿verdad? Vendieron a su propio hermano en la esclavitud y engañaron a su papá para hacerle creer que él había muerto. Muy honrados. Pero vean lo que dice en versículo 7, del 7 al 11. Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía. Y les habló ásperamente. Y les dijo: ¿De dónde habéis venido? Ellos respondieron: de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos, y les dijo: ¿Espías sois? Por ver lo descubierto del país habéis venido. Y ellos le respondieron: No, señor nuestro, sino que tus siervos han venido a comprar alimentos. Y todos nosotros somos hijos de un varón, somos hombres honrados. Tus siervos nunca fueron espías. Y lo mismo sucede hoy. Cuando usted habla con alguien que no conoce a Cristo Jesús, o cuando usted habla con alguien que no conoce la Biblia, ¿qué es lo que dice? Si usted le pregunta a alguien: ¿Es usted una buena persona? ¿Se considera bueno? ¿Qué es lo que dice? ¿Sí? ¿Sí? Es Proverbios 20, versículo 6, ahí en su boletín, el primer versículo. Todos quieren declarar su propia bondad. En la mente del pecador, él cree que es un hombre honrado, que puede comprar su propia salvación. Y ese proverbio dice: muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Y yo creo que es por eso que debemos usar la ley, como hemos visto varias veces. Tenemos que empezar a evangelizar o a hablar con la gente usando la ley. ¿Por qué? Porque tenemos que ayudarle al hombre a entender que no es tan bueno como cree. Porque si no entiende su situación y su condición delante de Dios, nunca jamás va a llegar a Dios en arrepentimiento para poner su fe en Cristo para salvación. Entonces, cuando José habla con sus hermanos, ¿cómo es que les habla? Les habla muy, muy amablemente, con mucho amor, hablando de ese buen plan que tiene para ellos. Versículo 7, les habla muy duro. Dice ásperamente. Entonces, nuestra primera tarea en el evangelismo es hablar así, ásperamente. Hablar de las cosas duras, hablar de las cosas difíciles de recibir. Hablar, por supuesto, con mucho amor y compasión por la persona. Pero siempre muy directo acerca de la situación. Tenemos que empezar con la ley, tenemos que empezar con las malas nuevas para que las buenas nuevas de la gracia de Dios tienen sentido. Si el impío no entiende que es un hombre malo, si sigue creyendo que es un hombre honrado, un hombre bueno, él no va a entender lo que tiene que hacer para recibir la salvación. Entonces, esta es la función de la ley. Romanos 3, 19 y 20. Le da al inconverso un conocimiento personal de sus pecados. Dice Romanos 3, 20, 3, 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Es preguntarle a la persona: ¿eh, usted se considera buena persona? Pues dice que sí, soy un hombre muy, muy honrado. Ok, saque la ley. ¿Ha mentido usted? Ese es el octavo mandamiento, ¿verdad? O el noveno mandamiento, perdón. Pues claro, entonces si alguien ha mentido, eso quiere decir que es un mentiroso. ¿Ha robado 5 minutos en el trabajo? ¿Lapicero? ¿Algo? Si ha robado algo, es un ladrón. En no cometer adulterio, Cristo dice que mirar a otra mujer es cometer adulterio en el corazón. Si lo ha hecho, solo una vez, si lo ha hecho, ¿cómo es? Adúltero. ¿Ha matado a alguien? Por supuesto que no. Pero odio en el corazón es igual. ¿Cuántas veces ha aborrecido usted a alguien? ¿Cuántas veces ha querido bajarse del carro para pegarle a ese taxista, pero o al busero? Carlos, es una broma, ¿ok? Es una broma, es una broma. Solo viéndolo a usted aquí es que me llena de amor, ¿ok? ¿Cómo está el chiquito? ¿Todo bien? Qué bueno. Ok, entonces empezamos con la ley. ¿Por qué? Para hablar directamente. No queremos hablar con odio en nuestro corazón. Queremos hablar con amor, pero muy directamente. A veces esas son las cosas que son difíciles de oír. Pero tenemos que empezar así. Tenemos que empezar hablando de esto. Jake, si es que esperamos que la gente entienda su condición. Versículo 17. Y luego, ¿qué es lo que José hace con sus hermanos? Versículo 17. Entonces los puso juntos en la cárcel por 3 días. Oye, qué buen trato tiene con sus hermanos, ¿verdad? Pero honestamente, eso es exactamente lo que un hombre inconverso necesita. Necesita sentir y conocer su culpabilidad. Necesita sentir y conocer la sentencia que está sobre su cabeza. Y si usted lo piensa, la cárcel es exactamente lo que los hermanos de José merecieron. Vea, ellos actuaron con odio y malicia en su corazón cuando vendieron a José a los gentiles. Entonces ellos no están recibiendo nada más que el justo juicio por sus obras, por sus propias obras. Y eso es lo que queremos hacer con el inconverso. Queremos ayudarle a entender que él está condenado por sus propias obras y él está bajo el juicio de Dios. Tiene una sentencia de muerte sobre su cabeza y él, tarde o temprano, va a ir a la cárcel. ¿Cómo se llama la cárcel? Es el infierno, es el lago de fuego. La cárcel de Dios es el lago de fuego, es una muerte eterna, es un fuego que nunca se apaga, es donde el gusano nunca muere. Entonces, después de enseñarle la ley al pecador, darle un conocimiento de sus propios pecados personales, debemos llevarlo al juicio y debemos encerrarlo, digamos, en la cárcel de Dios. Y es muy sencillo, yo creo que ustedes lo han oído varias veces, ¿verdad? Aunque okay, hace ocho días, gracias a Simón por la prédica y también por toda la actividad que inventó, porque, ¿sabe? Eso me dio una oportunidad para hablar con un amigo de Eric, el hombre que está sentado allá atrás. Eric, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Y él trajo un amigo. Y yo tuve la oportunidad de hablar con él y ahí estábamos hablando muy amablemente. Que no le pegué duro, pero en el transcurso de la conversación ya empezamos a hablar de eso, de los protestantes y los católicos y los evangélicos. Entonces, ¿qué es esto de la religión? Entonces yo le entré con la ley de que es muy fácil entender que hay un creador porque hay una creación. Okay, la conciencia también nos da a entender que nuestro creador es bueno y que nosotros somos malos, como por ejemplo ha mentido, ha robado, ha cometido adulterio, y él como que sí, que sí, que sí, que sí, que sí. Y si Dios le juzgara conforme a esos 10 mandamientos, ¿qué? ¿Sería culpable o inocente? Y él me dijo, pues culpable. ¿A dónde iría entonces si usted muriera en este momento? Pues al infierno. Y en 3 minutos el hombre ya sabía. Y así es, empezar con la ley, hablar entre comillas ásperamente, porque tenemos que llegar directo al asunto para que el hombre entienda que ha violado la ley de Dios, llevarlo un paso más al juicio. Si Dios se juzga conforme a los 10 mandamientos, ¿qué? Usted sabe, su conciencia ya le condena, ¿qué? Y un paso más ya está en la cárcel, bien encerrado, porque ¿qué va a hacer? Ha violado la ley, ya es culpable. ¿A dónde van los culpables? ¿Qué merecen? ¿Castigo o recompensa? Castigo. No es muy difícil. No es muy difícil. Pero después de 3 días ellos salen. ¿Ok? Después de 3 días ya en la cárcel, José les da una comida y ellos se van para la casa muy tranquilos. Y esta es la paz superficial que a veces pasa en uno de esos encuentros para testificarle a alguien. Vea lo que pasa. 42:26. 42:26. Los hermanos de José, ellos salen de la cárcel después de esos 3 días allá. Salen de Egipto y salen llenos. Salen llenos, o sea, pero sin conocer personalmente a su hermano. 42:26. Y ellos pusieron su trigo sobre sus asos y se fueron de allí, me imagino. ¿Ok? Nos fuimos, ¿verdad? Es que jale y estamos saliendo de aquí porque ya no queremos hablar más con ese hombre, el Señor de la Tierra, porque nos habla muy ásperamente y ya tenemos comida, entonces vámonos, ok, vámonos. Entonces, a pesar de la convicción, a veces que un inconverso siente, por hablar con él acerca de la ley, y la función de la ley en conjunto con la obra del Espíritu y la obra de la conciencia, se siente muy incómodo, porque está muy convencido. Pero si no conoce personalmente al Señor, no es salvo. Okay, Juan 17:3 dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, a Jesucristo, a quien ha enviado. La salvación es conocer a Dios, es entrar en una relación con Dios, es arrepentirse para que Dios ya deje de resistirlo, para poner su fe en Cristo y recibir el perdón de sus pecados para que pueda estar en comunión con Dios. Okay, pero lo que pasa es que lejos de la presencia de José, ya saliendo de Egipto, lejos de esas palabras muy duras, los hermanos tienen un poco de paz. Imagínense cómo se siente. Porque después de tener ese encuentro, ese choque con el Señor de la tierra, y después de ser acusados de ser espías, después de pasar 3 días encarcelados y pensar que, hey, ¿cuándo vamos a salir de aquí? Si vamos a morir y nuestra familia ya que no tiene comida, después de 3 días salen de la cárcel. Okay, ya tienen los carros llenos de pan y se van para la casa otra vez. ¿Cómo se sentiría usted? ¡Qué dicha! Ya salimos de eso, ya no más. Entonces, después de toda la confrontación con José, ya con suficiente comida para sostenerlos por un tiempo, ya están experimentando un poco de paz. Ya, paz, alejándose de José. Okay, y eso es lo que a menudo pasa con un pecador. Porque, por supuesto, siempre estamos sembrando semilla, y qué dicha cuando alguien se convierte, cuando le hablamos, pero a veces es que nos toca ir varias veces para hablar con la persona, ¿ok? Requiere varias veces sembrando esa semilla para que se convierta. Okay, lo que pasa es que hay un tiempo cuando bajo la ley hay una convicción de su conciencia y él siente el peso de la condenación por la obra del Espíritu Santo, él entiende la sentencia que tiene sobre su cabeza. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Sale de la iglesia, o sale de su casa, o sale de ese encuentro, y sin un verdadero arrepentimiento delante de Dios, no hay una conversión. Pero con un poco de tiempo, ¿qué es lo que pasa? Él siente un poco de paz. Ya no tengo que hablar con ese gringo majadero, siempre hablando de adulterio y siempre hablando de mentiras y una condenación y el gusano rojo y el fuego que nunca se apaga, y un poco de paz, ya puede descansar. Pero es una paz superficial, es una paz pasajera. ¿Por qué? Porque Dios nunca va a dejar al pecador en paz. Nunca, especialmente cuando ya tiene la semilla del evangelio en su corazón. De pronto, lo que va a pasar es que va a sentir la convicción otra vez. Vean los versículos 27 y 28. En 26 ya los vemos saliendo, se fueron de allí con su trigo, un poco de paz, pero luego ya vienen problemas otra vez. Viene un conocimiento que ellos no están a cuentas con el Señor de la Tierra. Ve lo que pasa, 27, abriendo uno de ellos su saco para dar de comer a su asno en el mesón, vio su dinero que estaba en la boca de su costal y dijo a sus hermanos, mi dinero se me ha devuelto. Y él aquí en mi saco. Entonces se le sobresaltó el corazón y espantados dijeron el uno al otro, ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? ¿Ve? Es que Dios no va a dejarlos en paz. No están a cuentas con José. Y no pasó mucho tiempo. Estos hermanos abrieron los sacos, encontraron el dinero que su hermano les había devuelto y que se sobresaltó el corazón. ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Y no puede pasar mucho tiempo en la vida de un inconverso. Después de sentir la convicción del Espíritu Santo aplicando la ley, algo pasa y él se acuerda de su situación con Dios. Él sabe que todavía está en problemas con el Señor de la creación. Su paz es superficial y Dios se la quita rápidamente. ¿Ok? Y vean el 43, capítulo 43. Además, Okay, siente esa convicción, siente esa situación incómoda de que todavía no estoy bien con Dios. Todavía no estoy bien con Dios. Yo recuerdo esos días cuando el hombre me estaba testificando. 1988, tenía 22 años. El hombre me testificó allá en la universidad. Y yo recuerdo en las mañanas, okay, rasurándome, viéndome la cara en el espejo, pensando en lo que él me había dicho. Pensando, yo no estoy bien con Dios, yo no estoy bien con Dios, yo no estoy bien con Dios, yo no estoy bien con Dios. Y Dios no nos deja en paz. Pero además de eso, Dios va a mostrarle que todavía tiene una gran necesidad. 43, 1 y 2. El hambre era grande en la tierra. Y aconteció que cuando acabaron de comer el trigo que trajeron de Egipto, les dijo su padre, volved y comprad para nosotros un poco de alimento. Siempre pensando en comprar su salvación. Está bien, pero vea lo que pasa. Vea lo que pasa. Si ellos no encuentran una solución para su problema, ellos van a morir. Después de un encuentro con Jesús, después de sentir la convicción del Espíritu Santo, después de esa hablada muy áspera con la ley, un inconverso sentirá el hambre en su alma más que nunca, porque como dice en el versículo 1, el hambre es grande. Y si usted es cristiano y usted lleva bastante tiempo en Cristo, especialmente si usted está andando cerca de Él, a veces se nos olvida cómo se siente la persona en el mundo. Se nos olvida cómo se siente tan solo, se siente como tan culpable por sus pecados, tratando de llenar los huecos en su vida, llenar ese sentir en su corazón con qué, con guaro, o con viejas, o con hobbies, o con entretenimiento, con algo. Porque no tiene nada. Está solo en este mundo y el hambre es grande. Es grande. Y si él no encuentra una solución, va a morir. Va a morir. Entonces, lo que ellos necesitan es una conversión. Primero ya vimos su situación, ya es un buen cuadro en los hermanos de la situación de un pecador. Tenemos que empezar con la ley, llevarlo a la cárcel, a la justicia de Dios. Okay, puede ser que siente un poco de paz superficial, pero eso es pasajera. Lo que necesita es una conversión, la conversión del pecador. 43, versículo 33, los hermanos de José llegan a estar alegres delante de él otra vez. Ellos tienen que volver a Egipto, ellos tienen que volver a hablar con José una vez más, porque ya no tienen nada. Ellos van a morir sin la ayuda de él. Entonces vuelven a su presencia, y cuando ellos llegan, ¿qué es lo que hace José? Hace un banquete para ellos. Les da un montón de comida allá. Versículo 33. Y se sentaron delante de él, el mayor conforme a su primogenitura, el menor conforme a su menor edad. Y estaban aquellos hombres atónitos, mirándose el uno al otro. Y José tomó viandas de delante de sí para ellos. Mas la porción de Benjamín era 5 veces mayor que cualquiera de las de ellos. Y bebieron, y ¿qué es lo que dice? Se alegraron con él. ¿Lo conocen? No. ¿Se han arrepentido? No. ¿Están a cuentas con José en este momento? No. ¿Qué es lo que sienten? Alegría y gozo en el corazón por recibir algo de José. Están en la presencia del Señor de la tierra de José. Están comiendo a su mesa. Están recibiendo de la bendición de él, alimentándose de lo que viene del Señor de Egipto, pero todavía no lo conocen. No conocen personalmente al que está supliendo sus necesidades. Se alegran, pero todavía no se han arrepentido. Sienten una alegría, pero todavía no tienen la reconciliación. Hermanos, este es un cuadro de una falsa conversión. Y es el asunto más serio, creo que hay en el cristianismo hoy en día. Mateo 13, 20 y 21, en el contexto de la palabra del sembrador, Cristo tiene estas palabras. Es que todo eso es un cuadro de la falsa conversión. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, como los hermanos sentándose a la mesa con José y recibiendo la comida de él, se alegra. Es que reciben la bendición de Jesucristo con gozo. pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Muchos creyentes hoy en día están en la misma situación que estos hermanos de José. Han oído la palabra del Señor, de alguna manera se han acercado a su mesa. Puede ser que lleguen a una iglesia. Puede ser que reciben la palabra de Dios. Puede ser que oren una oración. Puede ser que supuestamente ya creen en Jesús. Comen de la provisión de Cristo, pero todavía no lo conocen, porque todavía no se han arrepentido de sus pecados. Y sin arrepentimiento no hay salvación. Sin arrepentimiento no hay reconciliación con Dios. Se sienten alegres, pero están todavía perdidos en sus pecados. Ustedes saben qué es arrepentimiento, ¿verdad? Arrepentimiento es confesar sus pecados y apartarse de ellos. Es reconocer lo que soy. Yo no soy un hombre honroso. No, yo soy un hombre pecador y merezco el infierno. Entonces es reconocer esto, decírselo a Dios y decirle a Dios: lo siento, discúlpeme, ya no quiero volver a esto. Yo quiero a Cristo. Confesar sus pecados, apartarse de ellos. ¿Cuántos creyentes tenemos en iglesias que están practicando el pecado? ¿Cuántos cristianos se creen carnales porque creen en Cristo Jesús, pero no se han apartado del pecado? Sienten el gozo de vez en cuando de recibir algo de la mesa de Jesús, pero no lo conocen porque nunca se han arrepentido. Bueno, José sigue con su plan. Su plan de llevar a sus hermanos al arrepentimiento y a la reconciliación. Capítulo 44. Él prepara la escena para la última prueba. 44:1. Mandó José al mayordomo de su casa diciendo: llena de alimento los costales de esos varones, cuanto puedan llevar. Y pon el dinero de cada uno en la boca de su costal, y pondrás mi copa, la copa de plata, en la boca del costal del menor, con el dinero de su trigo. Y él hizo como dijo José. Él mete su propia copa en la boca del costal de Benjamín, de su hermano menor, porque José quiere saber si sus hermanos otra vez venderán a un hermano para salvarse a sí mismos. Está poniéndolos a prueba. Y es como el trato de Jesús con los inconversos. Hasta que haya un verdadero arrepentimiento, no puede haber salvación. Entonces Cristo prepara la escena. Cristo está trabajando en cada uno para ayudarle a entender su necesidad. Juan 12:32. Que dice: yo, dice Cristo, y yo, si fuere levantado de la tierra, la crucifixión, a todos atraeré a mí mismo. Es por eso que usted puede estar seguro, cuando usted está hablando con un inconverso, por más que no quiera exteriorizarlo, el hombre o la mujer está pensando en su eternidad. Dios está trabajando en el corazón. Cuando usted ve a alguien respirando, usted puede tenerlo, pero por seguro, entender que Dios está trabajando en ese corazón. En ese corazón, ¿por qué? Porque la Biblia dice: a todos atraeré a mí mismo. Cristo todavía está trabajando en el corazón del hombre inconverso. Y por fin, los hermanos de José reconocen lo que han hecho y dicen a quién han ofendido. Versículo 4. Habiendo ellos salido de la ciudad de la que aún no se habían alejado, dijo José a su mayordomo: levántate, sigue a esos hombres, y cuando los alcances, diles: ¿por qué habéis vuelto mal por bien? ¿Por qué habéis robado mi copa de plata? Vean, después de estar alegres en el banquete de José, los hermanos salen otra vez de su presencia, y me imagino sintiendo la paz superficial otra vez, se van para la casa con la nueva provisión de comida. Sin embargo, José hace algo diferente esta vez que no hizo la vez pasada. Manda a un mayordomo para seguir tras ellos y jalarlos para la presencia otra vez de José. Y dígame si esto no es lo que Cristo hace con nosotros y con cada pecador. Jesús manda su espíritu en pos de los pecadores con una tarea específica de convencerles de su pecado, de la justicia de Dios y del juicio que está por venir, y traerlos de nuevo a su presencia para arreglar cuentas. para arreglar cuentas. Dice Juan 16:8, cuando Él venga, el Espíritu Santo, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y ve el fruto de esta obra. Ve el fruto de esta obra, versículo 16. 44, 16 dice, entonces digo Judá, ¿qué diremos a mi Señor? ¿Qué hablaremos? ¿O con qué nos justificaremos? ¿Ve? Ya dice, yo no puedo justificarme. Yo no tengo justicia. Llegó a entender. Dice, ¿con qué hablaremos? ¿O con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos. Y aquí nosotros somos siervos de mi Señor, nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa. El fruto de todo el esfuerzo de José se da en este versículo. Ya reconocen lo que hicieron. Ya saben que habían ofendido a Dios, que habían pecado contra Dios, que no eran hombres honrados como dijeron. Y este es el cambio que Dios quiere procurar lograr en cada pecador. Esta es la actitud del arrepentido. Es que ¿cómo puedo justificarme a mí mismo? He ofendido a mi Creador, ¿qué hago? No hay nada que hacer, no puedo hacer nada. El pecador ya no se cree tan hombre honrado, tan buena gente. Ya reconoce su maldad delante de Dios y es culpable, lo confiesa con su propia boca. Soy culpable y digno de la cárcel. Y una vez que el Espíritu Santo logra este arrepentimiento en el pecador, el siguiente paso es revelar a Cristo Jesús para que el pecador lo conozca. Versículo 1 de 45, capítulo 45, versículo 1 dice, no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo. Y clamó, haced salir de mi presencia a todos, y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Una vez que el pecador reconoce su culpabilidad, no hay demora. Cristo se revela a ese hombre como el Salvador. Se revela como el Dios misericordioso, lleno de bondad, gracia y amor. Y en el momento del arrepentimiento, Dios deja de resistir al pecador y se manifiesta como el Dios de amor que quiere perdonarle, quiere aceptarlo, quiere recibirlo en su familia. Y luego tiene una provisión para él. Vean la provisión, solo un aspecto de la provisión que José tiene para sus hermanos. 45.4, la primera cosa que José quiere es que sus hermanos se acerquen a él. Versículo 4 dice, entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Y en Cristo, ¿qué es lo que tenemos en Cristo? El perdón de todos los pecados. El perdón de todo lo que hay en nuestras vidas que estorba una relación y una comunión íntima con nuestro Creador. El perdón total de los pecados pasados, presentes y futuros. Somos perdonados en Cristo Jesús porque su sacrificio fue infinito. Su sacrificio fue el sacrificio de Dios, fue Dios mismo en la cruz, un sacrificio infinito, un perdón infinito para nosotros. Colosenses 2:13, a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, todos, pasados, presentes, futuros. Cristiano, si usted es cristiano, usted tiene el perdón de sus pecados, no hay nada que estorbe. Usted puede acercarse a Dios. Y esto es lo que Cristo quiere. Ya con la reconciliación, no hay nada entre nosotros y Dios. Podemos acercarnos a Él, a Cristo, a conocerlo. Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Por qué quiere el hombre abrazar su pecado cuando puede acercarse al Dios del universo? ¿Por qué es que el hombre vendería una relación eterna con Dios en Cristo por 5 minutos de diversión en este mundo? ¿Por qué? ¿Por qué es que nosotros vendemos una relación personal e íntima con Dios todos los días por el precio bajo de la pereza? Que nos da pereza levantarnos, nos da pereza apartar un tiempo, nos da pereza leer la palabra de Dios, nos da pereza bajar la cabeza y orar un poco. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. No hay nada que estorbe. Tenemos el perdón de los pecados. Esa es una provisión que tenemos en Cristo, igual que vemos en cuadro en estos hermanos. Pero la última cosa que quisiera destacar esta mañana es lo que pasa inmediatamente después de revelarse, lo que José hace inmediatamente después de revelarse a sus hermanos, después de la reconciliación, después de ese cuadro de la salvación y la conversión del hombre inconverso. 45:9. Inmediatamente José manda a sus hermanos a ir y buscar a los demás que todavía están en peligro de la muerte bajo el juicio de Dios. Versículo 9 dice: daos prisa, id a mi padre y decidle: así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de toda la tierra, ven a mí, no te detengas. ¿Qué cuadro de la gran comisión? ¿Qué cuadro de Mateo 28? ¿Qué cuadro de Cristo Jesús que nos manda a nosotros inmediatamente después de conocerlo? Él dice: vaya, id a ser discípulos. ¿Qué es lo que predicamos? Cristo Jesús, el que fue crucificado, resucitó después de 3 días. Ahora es Señor de toda la tierra. Daos prisa. Venid. Venid. Porque si no, uno va a morir. Todavía hay algunos de la familia de José que están sufriendo hambre, que están en peligro de perder su vida durante los años de juicio divino sobre la tierra. Entonces él manda a los nuevos reconciliados, los manda a sus hermanos a donde hay gente que también necesita venir a su presencia. Y los manda simplemente para contar palabras, para decir algo. Los manda con palabras, con un mensaje de salvación. Contar la historia. Y luego traerlos a su presencia, proveerles la salvación también. Y usted y yo, cristiano, usted y yo somos embajadores. Gozamos de la reconciliación con nuestro Creador. Gozamos de una eternidad con Él, el perdón de nuestros pecados. Y Él nos ha mandado. Y José repite una frase, versículo 13, vemos la misma frase. Haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto. Y todo lo que habéis visto. Y que dice: daos prisa, trae a mi padre acá. Daos prisa. La tarea que el rey nos ha dado es urgente, porque la necesidad es grande. El tiempo es corto. ¿Cuánto tiempo tenemos en esta tierra? ¿Cuánto tiempo tiene su vecino? ¿Cuánto tiempo tiene su amigo, su compañero de trabajo, de estudios? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo queda? Hay almas preciosas pereciendo todos los días en todo el mundo bajo el juicio de Dios. Y Cristo nos ha mandado, Lucas 24:46. Lucas 24:46. Les dijo: así está escrito, así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Qué quiere decir? Desde aquí, desde donde estamos, prediquemos. Nos ha mandado con el mismo mensaje. ¿Y qué es lo que hacen los hermanos? Que forman un buen grupo de músicos, y luego como un ministerio de jóvenes, y tienen unos jueguitos y algo tuanis para atraer gente, para luego como darles una invitación a la iglesia. Y ¿qué es lo que hacen? Van y entregan el mensaje. Nada más. Yo creo que complicamos la cosa demasiado. Vea lo que dice el versículo 25. 25. Subieron de Egipto, llegaron a la tierra de Canaán, a Jacob su padre. ¿Okay? Llegan a donde los que están muriendo, donde ellos están. Versículo 26. Le dieron las nuevas diciendo: José vive aún, y eres señor en toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió porque no los creía. Y ellos le contaron todas las palabras de José que él les había hablado. Viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. Es que ellos simplemente le contaron a Jacob su padre todas las palabras de José que él les había hablado. Nosotros no necesitamos inventar un nuevo mensaje. Ya tenemos el mensaje de Cristo Jesús, ya tenemos sus palabras. Debemos simplemente predicar lo que Cristo nos dio. Nuestra tarea es sencilla. Es predicar el Evangelio a cada criatura y en cada nación. Entonces, seamos fieles a ir a los que están pereciendo. Fieles a ir a donde ellos están en el mundo. Ellos están bajo el juicio de Dios, bajo el justo juicio de Dios. Están pereciendo por el hambre espiritual que hay en esta tierra. Y prediquemos. Anunciemos las buenas nuevas, el Evangelio de nuestro Señor. No tenemos que fijarnos en resultados. No tenemos que decir que, hey, si no tenemos el ministerio más rajado y más tuanis y más llamativo, que no, nadie va a llegar. No, es predicar el Evangelio, porque el poder está en la semilla, no en el sembrador. El poder está en la predicación, no en los programas. Prediquemos. Muy sencillo. Nos toca a nosotros ser fieles sembradores de la semilla. Dios va a dar el crecimiento cuando Él quiera. Entonces, el cuadro de Cristo que Dios nos ha dado en la historia de José es uno de los, es que usted, me imagino que si usted ya vio como 50 cosas más en este cuadro esta mañana. Detalle tras detalle tras detalle que Dios nos ha dado en esto. En José podemos ver la primera venida del Señor, podemos ver su segunda venida. Podemos ver su trato con los judíos a través de las dispensaciones, pero sobre todo, yo creo que debemos recordar esta lección. En José vemos a nuestro Salvador. En José vemos a Cristo Jesús, el que es Señor de la tierra, el que tiene el pan de vida. Todo el mundo está pereciendo de hambre y hay pan de vida con Cristo Jesús. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Debemos ir y contarles, hay pan de vida en Cristo Jesús. Hablarles de la ley, hablarles de la culpabilidad, llevarlos al juicio, hacerles entender la sentencia que está sobre su cabeza, pero luego decirles, Cristo murió en la cruz, usted violó la ley, Cristo pagó su multa. Tiene que arrepentirse, confesar sus pecados, apartarse de ellos, porque si no se aparta de los pecados, Dios sigue resistiéndole, no le ofrece la salvación. Pero si se arrepiente, puede poner su fe en Cristo, confiar en Él, y Él lo salvará, le perdonará todos los pecados y le dará vida eterna. Es que no hay nada más importante que la salvación de los pecadores en este mundo. Piénselo, no hay nada más importante que la salvación. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, porque estamos hablando de un alma. Es un alma eterna, es una persona que va a pasar la eternidad en el infierno. Y si usted puede rescatar un alma, solo una, vale una eternidad. Yo no voy a pasar la eternidad en el infierno porque un hombre que se llama Shane Sanderson me contó la historia de Cristo Jesús. Eso vale para mí una eternidad. Pero más allá de eso, ¿saben? Es para la gloria de Dios. Porque Dios se glorifica en la salvación de uno. Dios se manifiesta como el Dios bondadoso. Dios se manifiesta en su misericordia, en su amor, en su gracia, en su bondad. Eso que Él quiere mostrar al mundo. Él quiere decir a través de eso, vea qué tan bueno soy. Vea qué tan misericordioso soy. Vea mi amor. Que yo murió en el lugar de Greg Kedrowski. Que yo lo rescaté. Él no vale nada. Él merece el infierno. Pero yo sufrí en su lugar. Vea qué tan bueno soy. Dios se manifiesta, Dios se glorifica a través de la salvación de uno. Por supuesto, Él va a tener toda la gloria, aún en el envío. En el día del juicio, Él se va a glorificar a través de la muestra de su justicia, condenando al impío al infierno. Es cierto. Pero Él quiere salvar a todos los hombres. Quiere rescatar a todos los hombres, para manifestar su amor y su bondad, porque no hay otra manera más grande de mostrar cómo es Él. Misericordioso, bueno, justo, infinitamente bueno. Salgamos entonces de la zona de la comodidad, llevemos el mensaje a los demás. La necesidad es grande, el tiempo es corto, el mensaje es urgente. Entonces, como dice a José, yo digo, daos prisa, porque pronto será demasiado tarde. Realmente no es muy difícil. No es muy difícil. Y si a usted le falta entrenamiento, es por eso que tenemos el discipulado. Si usted dice, yo no sé cómo testificar, hable conmigo, métase en el discipulado. Tenemos gente aquí que quiere enseñarle la Biblia. Usted puede entrenarse con nosotros, salir a las calles con nosotros, hablar con sus familiares. Déjenos entrenarle, enseñarle cómo hacerlo. No es muy difícil. No es muy difícil. Pero usted tiene que quererlo. Y si usted está aquí entre nosotros, todavía está disfrutando el pecado. ¿Okay? Entienda que la Biblia dice que hay placer en el pecado, pero es placer pasajero. Y pronto usted va a tener un encuentro con Dios cara a cara. Entonces, si no conoce al Señor, si nunca se ha arrepentido de sus pecados, para apartarse de eso y acercarse a Cristo por fe, si usted no tiene la salvación, usted va a ir a la cárcel. Entonces, si usted puede disfrutar el pecado, si usted puede practicar el pecado sin convencimiento, sin convicción del Espíritu Santo, si usted puede levantarse en la mañana y hacer planes para pecar, téngalo por seguro que usted no es salvo. Téngalo por seguro que usted nunca se ha apartado de sus pecados. Téngalo por seguro que usted necesita arrepentirse, apartarse de sus pecados y acercarse a Dios. ¿Ok? Como siempre, estoy aquí para hablar con quien quiera. Si Dios está convenciéndole, usted debe buscar cómo arreglar cuentas con Él.